COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que siempre te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles, último día del mes de agosto, 31 de agosto del año 2022. Ponemos punto y final a este mes de verano, para muchos marca posiblemente el final de sus vacaciones, para nosotros mañana será el final del mercado de fichajes. Va a ser sin duda un día muy movidito para todos los equipos. El Celta, sobre todo, ha sido también una mañana muy movida en casa Celta. ¿Por qué? Porque ha habido bastante problemática con Gonzalo Paciencia, que se ha lesionado. Enseguida avanzamos detalles de esa lesión en la mano, que además lo va a tener apartado bastante tiempo de los terrenos de juego, y porque el club va a firmar, se va a hacer oficial en las próximas horas, a Strand Larsen, ese delantero noruego del que ya hablamos en nuestro programa de ayer. Más allá del fútbol y también de ese partido que tiene el Celta a las 9 este viernes para abrir la jornada contra el Cádiz, tenemos mucho balón mano, porque arranca la Asobal, arranca la División de Honor Femenina también este fin de semana, tanto para Cisne y Cangas en los chicos, en Asobal, y para las chicas para Balonmano Porriño y para Mecalia Atlético Guardés. Hablaremos de fútbol sala también durante nuestra próxima media hora de radio, durante más cosas con las que os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Un programa Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, también de Tonecho Vilela. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos ya porque tenemos mucho que contaros. Esto es lo mejor del deporte en las Rías Baixas.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Comenzamos hablando, como no podía ser de otra manera, del Celta, de la última hora del cuadro celeste, que esta mañana de miércoles ha hecho oficial, en primer lugar, pues la cesión de Miguel Baeza para esta próxima temporada al Río Ave portugués, algo que ya habíamos adelantado varios días atrás y que además esta actualidad del Celta viene cargada no solo de esta noticia, sino de muchas otras. La primera es negativa, porque Gonzalo Paciencia, que ya, recuerdo, no pudo partir de inicio contra el Girona el pasado viernes, disputando tan solo los últimos minutos de ese encuentro, se ha vuelto a lesionar y no va a estar disponible contra el Cádiz y, de hecho, en algunos partidos más a mayores de los de que el Celta tendrán este viernes contra el cuadro amarillo. El portugués, que notó molestias en los isquiotibiales una vez más, pues no se tomó muy bien esto, sobre todo porque está poniéndose a punto y, fruto de este enfado, de esta frustración, podemos decirlo así, pasó lo que pasó, que propinó un puñetazo a algo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza, que se ha hecho daño en la mano, que se ha roto 2 de los dedos de su mano y que ha tenido que ser operado. Por lo tanto, va a estar un tiempo prudencial considerable. Aún no hay parte médico, todavía no hay tiempo de baja estimado, pero va a ser prudencial lejos de los terrenos de juego. Por lo que Coudet, a la espera de que Strand Larsen, del que ahora hablaremos, llegue a Vigo, tendrá que repetir posiblemente, muy posiblemente, el 11 y el esquema con el que formó ante el Girona. Es decir, que Carles Pérez sea el que acompañe a Iago Aspas en la punta de ataque. La noticia positiva para algunos es que tan solo falta la oficialidad para que Strand Larsen, el delantero del Groningen holandés, el Groningen de los Países Bajos, se convierta en nuevo jugador del Real Club Celta. En nuestro programa de ayer martes ya dimos unas pequeñas pinceladas sobre cuáles eran las cualidades de este delantero noruego, que tiene 22 años, que mide 1,93 metros de altura, que es corpulento, que va bien de cabeza y que además va a ayudar a Iago Aspas a generar espacios. Escuchábamos ahora a José Fontán, el canterano celeste cedido en el Go Ahead Eagles, hablar precisamente de Strand Larsen. Desde la prensa de Países Bajos, esta mañana ya dieron por cerrado el fichaje. Una negociación que no ha sido sencilla, ya que el Groningen rechazó esa primera oferta del Celta de unos 10 millones de euros, pero esto no sentó nada bien al futbolista, que quería salir, que quería venir a Vigo, y eso hizo que el Celta, al interés del jugador, siguiera negociando para contar con sus servicios. El fichaje de Strand Larsen va a suponer un desembolso económico importante para la entidad celeste. Va a ser el fichaje más caro de la temporada. Sumando variables, la operación se va a cerrar en algo más de 11 millones de euros, entre 11 y 13 millones de euros. Y además es una apuesta personal de Luis Campos, el asesor deportivo externo del Celta. Larsen y su agente importante. Van a viajar hoy a Vigo para cerrar los últimos flecos de la operación y, por lo tanto, pasar reconocimiento para que el ariete noruego se convierta en las próximas horas, previsiblemente el Celta hará oficial su anuncio el día de mañana jueves, el nuevo jugador celeste. Las cifras de Lars en la pasada temporada son buenas, 14 goles en la primera división de los Países Bajos, y esta campaña ha arrancado bien, también un gol y una asistencia en 4 partidos. Ahora lo que hay que ver es si el jugador pues le entra por el ojo, le gusta a Eduardo el Chacho Coudet, quien pedía un 9 contrastado, un 9 con experiencia. Está claro que Larsen no es este perfil de jugador, es un jugador con mucha proyección y que tiene muy buena pinta y que sin duda va a necesitar tiempo de adaptación y muchos, pero que muchos minutos. En medio de todo este culebrón por el cierre del mercado, del que tenemos además, tendremos tiempo de hablar en nuestro programa de mañana, porque mañana 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes, el Celta continúa preparando el duelo del viernes ante el Cádiz. La plantilla se ejercitó en la tarde de ayer martes en Balaídos, lo hará también en el día de hoy. En la tarde de hoy, después de dicho entrenamiento, desde el club nos facilitaron declaraciones de uno de los hombres importantes de la plantilla celeste, Óscar Rodríguez, el centrocampista talaverano, reconociendo que las sensaciones en el inicio de temporada han sido buenas, a pesar de que en esos dos primeros partidos contra Español y Real Madrid tan solo se consiguiera un punto.
Bueno, el equipo está bien, estamos jugando con buena intensidad, con buen juego y bueno, estamos ya pensando en el siguiente partido porque llevamos 3 partidos jugando muy bien y lo estamos haciendo bien. Y bueno, lo que necesitamos es resultados como el partido anterior. Estamos jugando bien, es cierto que los resultados no vinieron, pero bueno, el fin de pasado ya vino y esperemos que este fin de también venga.
Y es que en este inicio de temporada Coudet está buscando cuál es la mejor posición para Óscar Rodríguez, que ha jugado tanto pues de media punta, ejerciendo esa labor que habitualmente hacía Denis Suárez, como también pegado a la línea de cal, como extremo. El jugador tiene claro que sea cual sea la posición, el sector del campo en el que Coudet requiera sus servicios, lo importante es ir acumulando muchos minutos.
Bueno, en las posiciones que juego me siento cómodo y bueno, sobre todo al fin y al cabo lo que busca el jugador es tener minutos y bueno, por ahora lo estoy teniendo y nada, disfrutando en el campo.
Por último, Óscar Rodríguez pone ya el foco en conseguir un buen resultado ante el Cádiz. Para ello dice que como cada fin de semana que el equipo juega en casa, que el equipo juega en Balaídos, el calor de la afición va a ser fundamental.
Bueno, nosotros vamos a afrontar igual que los demás partidos que hemos tenido, al fin y al cabo todos van a ser finales, en esta competición es muy difícil sacar los 3 puntos, por eso estamos entrando bien, fuerte y bueno, vamos a salir como si fuese una final más. Bueno, la afición desde el primer minuto siempre anima, siempre nos está apoyando y bueno, dentro del campo se nota y estamos agradecidos a ellos.
La verdad es que los números de los amarillos son más que preocupantes, todo ello teniendo en cuenta que tan solo se han disputado 3 jornadas, hay que ser precavidos, pero no pinta bien. El Cádiz todavía no ha sumado ningún punto, 0 en el casillero del cuadro gaditano y además ni un gol a favor, en contra sí, acumula 7 el equipo que entrena Sergio González, un equipo que también ha fichado este verano a un ex celeste, a Teo Bongonda. Ayer fue presentado, lo recordarán muchos la afición del Celta porque jugó aquí 3 temporadas, entre el 2014 y el 2017, pues ayer fue presentado Teo Bongonda como nuevo futbolista del Cádiz. Dice el ex celeste que ha cambiado mucho en estos 5 años y que de ese jugador que con tan solo 19 añitos jugaba aquí en el Celta, queda poquita cosa.
Creo que cuando llegué al Celta tenía 19 años, ahora tengo 26 y al nivel de las estadísticas mucho, la madurez también. Creo que hoy soy un hombre, tengo hijos, tengo una mujer, así que no soy el mismo que antes y creo que es normal, o si no, significa que no has aprendido nada.
Y antes de poner punto y final a la información del Celta, un último apunte relacionado con la entidad celeste. El aficionado, que el pasado 20 de agosto, recuerdo, en el partido que enfrentó al Celta y al Madrid en Balaídos, arrojó una botella al terreno de juego, ya ha sido identificado con ayuda de las cámaras pues de seguridad del estadio. Ahora el Celta va a tomar las medidas oportunas, pero lo más probable, y sobre todo teniendo en cuenta el régimen disciplinario que hay en el Celta, es que se le retire el carnet de socio y por lo tanto no pueda entrar más al Municipal Vigués, al estadio de Balaídos. Lo normal, yo creo que en este tipo de casos, porque volvemos a repetir como siempre y con esto ponemos punto y final a la actualidad del Celta y sobre todo también con esta noticia un poco pues que nunca es agradable de contar, la violencia no tiene cabida dentro del mundo del deporte.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania, ha vuelto a la liga ucraniana, en un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta mucha normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Pues al ritmo de los planetas seguimos hablando de fútbol porque arrancó la primera federación para nuestros equipos y ambos vuelven a competir este próximo fin de semana. Además va a ser también este fin de semana cuando arranque la competición para el Corus en segunda federación. Saludo como cada miércoles a nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de lo sucedido el pasado fin de semana. Si te parece bien por el Celta B, porque fue el primero en jugar, no comenzó de la mejor forma posible la temporada. Derrota en Barreiro, 1-2 ante el Sanse. Un partido, Antón, en el que las sensaciones son un quiero y no puedo, y en el que le lastró sobre todo mucho pues esos primeros 15 minutos y ese 0-2 en el marcador tan tempranero, ¿no, Antón?
Bueno, creo que las sensaciones son de un ejemplo claro de un equipo en plena formación, ¿no? De que, bueno, un equipo... alegre con la pelota, un equipo que buscó la portería contraria, un equipo que, bueno, que como te digo, que tomó riesgos cuando tuvo que hacerlo con un balón, pero bueno, un equipo que al que penalizó y muchísimo, acciones que yo creo que con el paso de las jornadas seguro que no se darán, ¿no? Un saque de banda, una pérdida de balón, sí, en una zona que no se puede dar, bueno, creo que son la imagen propia de un equipo que como hablábamos la semana pasada, pues va a necesitar un proceso un poco todavía más amplio de lo, o más largo que de lo que suele ser otras temporadas, porque bueno, la remodelación es importante, pero creo que también hay que hacer más cosas positivas, ¿no? De un equipo que como ya sabíamos tiene mucha calidad, que cuando tiene la pelota es capaz de proponer muchas cosas, que es cierto que le falta todavía, ¿no? En la parte final de los ataques, bueno, pues acabar de... Bueno, de ser más fino con el balón y después, eso sí, ser mucho más contundente, ¿no? Los filiales suelen pecar casi toda la temporada en la parcela defensiva, ¿no? De ser, pues, no todo lo expeditivo que debieran, y el otro día, bueno, pues se cometen esos dos errores que al final, poco menos de 5 minutos, te condicionan todo el partido, y después es lo que tú dices, ¿no? Es un remar a contracorriente y cuesta mucho en cualquier categoría.
Este domingo al filial le toca un hueso duro de roer, ¿no? El Alcorcón, sobre todo teniendo en cuenta, aunque viene de empatar con el Pontevedra, pasaron en un buen partido los granates, hablamos de ese partido este fin de semana, que en casa, en Santo Domingo, suponemos que va a ser un rival muy complicado, ¿no, Antón?
Yo creo que va a ser un rival muy complicado en todos los sitios, ¿no? El otro día es cierto que el Pontevedra, en un gran partido del Pontevedra, consigue sumar un punto, pero creo que bueno, que el Alcorcón, con Deportivo, con Fuenlabrada, con Córdoba, son los equipos llamados a estar sí o sí, a priori, en la parte alta de clasificación. Es un equipo con futbolistas con mucha experiencia en categorías superiores, Mosquera, Babín, hablando de futbolistas que no hace mucho marcaban goles en Primera División. Y bueno, pues es cierto que en su campo pues seguramente quiere hacer bueno el punto del otro día, quiere arrancar bien. Bueno, son de estas cosas que entre comillas, a mí no me gusta nada esa frase, ¿no? Que el filial no tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Aunque, repito, no me gusta mucho esa frase porque yo creo que siempre que estás en un terreno de juego tienes muchas cosas que ganar y que perder. Pero bueno, es un partido pues para seguir calibrando esa exigencia que te decía antes, ¿no? Sobre todo a nivel defensivo, es un partido para... seguramente con otras características, donde no va a tener tanto la pelota, donde le va a costar jugar en campo contrario, y bueno, pues tenemos que ver también esa otra cara o esa otra versión de un Celta B, que bueno, pues en este caso ante un rival como Alcorcón le va a tocar dar esa cara para poder sacar algo positivo.
Hablamos ahora del Pontevedra, porque yo creo que sí que dejó buenas sensaciones en ese empate 1-1 contra Alcorcón en Pasarón, contra un recién descendido, como bien decías tú también, Antón. Sobre todo, yo estuve presente en ese partido, lo pude ver en directo, y creo que el Pontevedra fue superior a los madrileños si tenemos en cuenta sobre todo el tramo inicial de la segunda mitad. ¿Qué te pareció a ti el partido, Antón, en el debut de los granates en su campo, y si piensas también como yo de que merecieron los 3 puntos?
Pues sí, yo creo que la balanza estuvo mucho más inclinada para el equipo granate que para el Alcorcón, ¿no? Creo que vimos un Pontevedra, no voy a decir sorprendentemente, una versión muy buena, digo por la altura de temporada en la que estamos, por lo que habíamos visto en pretemporada. Es cierto que en pretemporada, bueno, vislumbramos ya lo que quiere el míster de este equipo, un equipo ordenado, un equipo que cuando pierda la pelota no sufra en las transiciones, un equipo que con balón tiene muchos argumentos, ante un rival, repito, como es el Alcorcón, que le da todavía un plus, ¿no?, a lo que vimos el otro día en el terreno de juego de Pajarón, y creo que bueno, que la verdad que la sensación fue muy buena de Pontevedra, ¿no? Todos teníamos a priori, ¿no?, por quien venía a visitar Pajarón, que iba a ser una tarde complicada, lo fue en algún momento, porque al final tiene, bueno, talento individual el otro día de Alcorcón, ya solo el gol es talento de sacar la falta como la saquen, de atacar el balón como atacaba bien. Eso también es talento, pero creo que el Pontevedra otro día mostró eso, ¿no? Se mostró con un equipo ordenado, con las ideas claras, que sabe lo que quiere hacer cuando tiene la pelota o cuando no la tiene. Y bueno, pues ahora toca lo más difícil, ¿no? Darle continuidad a esa idea, que dure durante más tiempo durante el partido y bueno, y sobre todo pues mejorarla, ¿no? Porque seguramente que el míster pues quiera dar un paso más todavía en esa buena imagen que tiene su equipo.
Desde luego que sí, curioso sobre todo, mira, han cambiado de rivales Pontevedra y Celta B. El Celta B se va a enfrentar al Corcón y al Pontevedra le va a tocar contra el Sanse. Bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación, arranca este fin de semana para el Coruso, el sábado a las 5 en Obao, recibiendo al Arenteiro, derbi gallego ya en la primera jornada de Liga. ¿Qué podemos esperar de este partido, Antón?
Partido de rivalidad, para la redundancia, y creo que un partido trampa, ¿no?, para el Coruso. Sí. Creo que seguramente no es la mejor manera de empezar contra un, bueno, pues contra un rival que conoces bien, contra un un equipo que le va a proponer las cosas muy difíciles al Coruso, que lo conoce. Creo que es mejor empezar siempre con otro tipo de equipos que no tengan tanta información sobre ti. Y bueno, pues un partido que, como vimos el otro día, Arenteiro, sabemos cómo compite, sabemos lo que es capaz en el partido contra el Compostela, que es un, bueno, es un equipo que difícil de superar en muchas líneas, que consigue en momentos trabar el partido y que el rival no tenga continuidad. Eso al Coruso no le va a venir bien, va a ser muy importante que consiga tener continuidad en ataque, porque bueno, el Arenteiro, aunque es cierto que con balón es capaz de proponer, vive mucho de, bueno, pues de transitar, de robar, o por lo menos lo que se pudo ver en pretemporada. Y bueno, pues el Coruso ojalá empiece como acabó la temporada pasada, que le dé continuidad a esa gran final de Liga y que pueda sumar los tres primeros puntos.
Ojalá que sí, que tenga suerte el equipo de Jacobo Montes. Muy prontito aún para hablar de objetivos, lo dejaremos más avanzada la temporada. Antón Valdomir, compañero, muchísimas gracias como siempre por este ratito de charla y quedamos ya la semana que viene, ojalá, para contar un pleno de victoria de nuestros equipos. Gracias, Antón, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Y para poner punto y final a la información futbolística, en Tercera Federación el Choco ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Elías Reyes, que tras vestir la pasada temporada la camiseta de la Arandina, regresa al club de Redondela, donde recuerdo ya militó en la temporada 2020-2021.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el primer fin de semana de septiembre también está ligado no tan solo al arranque de la segunda de la federación, sino con el inicio de la competición para nuestros equipos en balonmano, tanto en Liga Sobal, para Cisne y para Cangas, equipos de los que seguro vamos a hablar mucho durante lo que queda de semana, porque arranca también para ellos este fin de semana la competición. También lo hace para nuestros dos equipos en División de Honor Femenina, el Porriño y también el Mecalia Atlético Guardés. Una de las capitanas del equipo Miñoto es Marisol Carratú. Hola Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Bueno, todo bien. ¿Tú qué tal estás, lo primero?
Muy bien, con muchas ganas de que empiece esta temporada.
Por eso te iba a preguntar, sábado a las 7 de la tarde, partido contra Granollers. ¿Ya había ganas de que empezase lo bueno, de que empezase la División de Honor Femenina?
Sí, la verdad que sí, uno este mes se la pasa entrenando y tiene un objetivo muy claro. Y creo que ya se terminó y ahora vamos por los porotos, como se dice en Argentina.
Es que además habéis entrenado mucho, habéis jugado muchos partidos, torneos, el último en la final de la Supercopa de Galicia, más allá del resultado, sobre todo importante coger sensaciones, pero la verdad es que le habéis dado mucha caña y también habéis hecho muchos kilómetros en carretera, no en esta pretemporada, ¿no, Marisol?
Sí, la verdad que sí. Al fin y al cabo, el no tener cancha se nos complica, sí, un poco para, claro, hacer los partidos de local. Entonces tuvimos que ir a buscarnos la vida y creo que salió bastante bien, cogimos buenas sensaciones y estamos ya preparándonos para empezar esta nueva temporada.
El partido, como bien decías, por el tema de las obras, de la reforma del estadio de Asangriña, va a tener que ser en Tui este fin de semana, es a las 7 de la tarde contra Granollers, pero bueno, supongo que no tenéis ninguna duda de que vuestra afición, como siempre, porque siempre responde, va a desplazarse al estadio, y supongo que eso para vosotras, que se desplacen hasta Tui para ver al equipo, tiene que ser un plus, ¿no?, para rendir bien en ese primer partido de Liga.
sí, gracias a Dios tenemos la mejor afición de España, entonces somos privilegiadas de poder vivir eso y sentir como que estamos acá en Aguarda. Eso como que nos tranquiliza y sabemos que lo tenemos que hacer también por ellos y dar nuestra mejor versión para obtener los dos puntos y empezar la liga como nos merecemos.
Oye, Marisol, ¿cómo ves a las chicas, sobre todo a los nuevos fichajes, a las chicas que llegaron este verano, a las más jóvenes, porque tú ya tienes experiencia, son 6 años en Aguarda, supongo que les habrás dado algún consejo, pero bueno, ¿cómo las has visto en estos días, sobre todo previos al inicio de la temporada, nervios, ilusión, ganas, cómo ves a la plantilla?
La verdad que la veo con muchísimas ganas, que eso está bueno porque al fin y al cabo a una también la contagian, y sí con nervios porque saben lo que es jugar con la afición, claro. Siempre nos apoyan, pero uno es como que siente que tiene que rendir un examen para ellos, entonces es normal, y yo creo que la más grande, la que ya tenemos experiencia acá, las ayudamos para que estén tranquilas y que disfruten, porque el balonmano es eso, termina siendo un juego, y si estamos tranquilas vamos a poder demostrar lo que venimos trabajando todas estas semanas.
La pasada temporada podemos decir que fue ilusionante, sobre todo en lo referente a la Copa de la Reina, con esa final que no pudo ser, pero que se quedó a las puertas eliminando a ver a todo el favorito. Yo escuchaba, cuando estaba yo pendiente del streaming de la presentación que tuvisteis del equipo en Aguarda, además delante de muchos de vuestros aficionados, y escuchaba a vuestro entrenador, a Abel, que decía, hombre, mi sueño es un título con el Guardés. El sueño de Marisol supongo que ya lo consiguió en su día, pero otro más, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me quiebra la voz. La verdad que sí, porque yo creo que esta gente se merece todo, y este año, gracias a Dios, también tenemos varios frentes abiertos, no solo uno. Entonces eso como que claro, nos da esperanza a poder luchar por todo. Y yo creo que las jóvenes que incorporamos y las que ya estamos hace tiempo, tenemos una idea clara que el pueblo se lo merece. Ya quedó demostrado el año pasado en la final que no pudimos, pero bueno, vimos todo y este año creo que vamos a ir a por ello.
Pues desde luego que sí. Además, tengo la espinita y tengo la corazonada de que este año sí que va a ser el que levantemos ese ansiado título todos juntos. Marisol Carratuque, muchísimas gracias por este ratito de charla, que muchísima suerte en el debut liguero en tuyo. Ojalá traigas esa victoria acompañados de vuestra afición, que se va a desplazar, estoy seguro, para apoyaros. Y nada, repito, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes, y como siempre digo, gracias por darle un espacio al balonmano, que es un deporte muy lindo y capaz que no tiene la difusión que se merece.
Pues desde luego que sí, y sobre todo con los equipazos que tenemos aquí en la provincia de Pontevedra, como para no darle difusión. Marisol, gracias.
Gracias, hasta luego.
Además, el balonmano porreño, que junto al Guardés inician también este fin de semana su participación en División de Honor Plata, lanzó ayer martes su campaña de abonados para la 22-23. En los próximos días va a ser cuando desde el club porreñés informen sobre las cuotas para los abonados.
Que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está
la
por...
La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver, si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio, y ahora sí, les van a vacunar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Y los últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos al fútbol sala para hablar de uno de nuestros equipos que afronta la recta final de la pretemporada ya con la vista puesta en el 10 de septiembre, cuando el Marín Futsal, por segundo año consecutivo en la élite, esto hay que remarcarlo, va a debutar en la máxima categoría del fútbol sala nacional al Sala Zaragoza. Ramiro Díaz, entrenador del equipo marinense. Hola Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Ramiro, lo primero, ¿qué tal durante estos primeros meses, sobre todo durante la pretemporada? ¿Cómo te has encontrado a los mandos de la primera plantilla del Marín Futsal?
Bien, bueno, pues lo, digamos que lo tradicional, ¿no? Es decir, empezar con muchísima ilusión, empezar con muchísimas ganas. He visto una plantilla y un staff dispuesto a trabajar, a dar lo mejor cada uno de nosotras. Y bueno, a partir de ahí, pues poco a poco iremos viendo cuando empiece la competición dónde nos va situando. Pero desde luego el primer impacto con la plantilla, con el staff, ha sido muy a gusto.
Acumulas ya muchas experiencias en tu carrera, has estado entrenando varios equipos en Italia, entrenaste recientemente también a la selección del Líbano, todas ellas fueron en fútbol masculino. Podemos decir que esta es la primera al fútbol femenino, por lo tanto también especial para ti, ¿no?
Sí, sí, para mí es muy especial este año por dos motivos. Uno, por el cambio, digamos, de categoría.
Sí.
Y luego, sobre todo, pues por volver a entrenar aquí en casa, que era una cosa que quería volver a hacer, y por fin, después de muchos años, pues ha surgido esta oportunidad, y como te digo, pues a aprovecharla con toda la ilusión, con todas las ganas, y vamos a ver qué tal sale.
Desde luego que sí, yo creo que saldrá bien, está muy cerquita, como bien decías, porque Ramiro es de Vigo, pues muy cerquita, Marín, de la ciudad olímpica. ¿Cómo has visto a las chicas, a la plantilla durante esta pretemporada? ¿Qué te parece la plantilla que ha formado el club para esta nueva campaña en la élite?
Bien, la verdad es que es una plantilla que combina experiencia, que combina juventud, y bueno, durante esta pretemporada, pues nuestro objetivo, además de amalgamar un poco el equipo para la temporada, es darle minutos también a toda la gente joven que tenemos para hacerla crecer. Esos son los objetivos que tiene este club. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que, como te digo, ese mix de juventud y de experiencia, yo creo que nos va a dar un buen resultado. Habrá momentos en la temporada donde tengamos que tirar de esa experiencia, y habrá momentos en que la juventud pues tendrá que, sin duda, dar un paso adelante.
Eso en el objetivo, podemos decir, en el objetivo de las chicas, de que crezcan como equipo. En lo deportivo, dar continuidad, supongo, que al buen trabajo que realizó el anterior cuerpo técnico, y poco a poco ir asentándose ya el segundo año consecutivo, ojalá lo consigamos también este año, que pueda ser tercero, cuarto, quinto, asentarse en la máxima categoría del fútbol sala español, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el año pasado Raúl Jiménez y su staff y toda la plantilla han hecho un trabajo sensacional, porque no es fácil primer año en la élite, en primera división, y quedar en mitad de tabla, y además ha habido momentos en los que han estado en puestos de arriba, o sea que han hecho un trabajo sensacional. Y ahora, pues, el objetivo es este, es decir, es asentar al Marín en la élite, hacerlo pues un equipo con una cierta solera en esta categoría, y bueno, pues dentro de lo que se pueda y sin vender ningún tipo de humo, pues intentar tenerlo lo más arriba posible y en puestos lo más nobles posible. Pero vamos, sin tampoco querer vender lo que no es, porque bueno, quien conoce un poco la primera división femenina sabe que hay varios equipos que son muy, muy potentes, lleno de internacionales por España, que es una selección importantísima, campeona de Europa. Entonces, bueno, pues nosotros creo que se ha hecho un equipo muy bonito, pero bueno, con los pies en el suelo, y ya te digo, asentar al Marín en primera división, intentar meterlo lo más arriba posible, y luego a partir de ahí, partido a partido, y donde la competición pues nos vaya poniendo.
La última, muy de forma breve, mister, esta tarde tenéis partido, ¿no?, contra Ourense en Vialia, duelo de nivel para afrontar ya el tramo final de la pretemporada.
Sí, bueno, lo jugamos contra el Ourense B, aunque seguramente vendrá reforzado con varias jugadoras de la primera plantilla, pero sí, pues la verdad es que para nosotros es un test muy importante, porque pensamos ya en este fin de semana, que jugamos eliminatoria de Copa Xunta, torneo oficial, partido importante para el club. Y bueno, yo creo que este partido contra un filial de una primera división pues siempre es una piedra de toque importante. O sea que con muchas ganas y muy centrados ya en el partido de hoy.
Pues Ramiro Díaz, entrenador del Marín Futsal para esta nueva temporada, muchísimas gracias por atender la llamada de Cadena COPE, y muchísima suerte tanto en los partidos que restan de pretemporada como en la competición oficial. Gracias, Ramiro.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Un abrazo, gracias.
Y antes de poner punto y final a nuestro programa, te cuento que en Traineras, Meira y Weu buscan meterse en la final de la regata de la Concha. Las clasificatorias para la final comienzan esta tarde a las 6, una cita que, como cada año, va a congregar a las mejores embarcaciones de todo el panorama nacional. Hasta aquí nuestro tiempo, cuando el reloj marca casi las 4 de la tarde. Faltan tan solo 20 segunditos. Os dejamos en muy buena compañía con los compañeros de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, por escucharnos. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.